Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos del miércoles 27 de octubre, Día Internacional del Corrector de Textos.
Las comas, los puntos, etcétera, son mi pesadilla.
Bueno, este día es un homenaje a quienes se dedican a revisar detenidamente los textos para comprobar que están debidamente escritos sin erratas y sin faltas de ortografía. Se escogió esta fecha por ser el día en que nació Erasmo de Rotterdam, filósofo, teólogo y humanista holandés, que dedicó parte de su vida a la traducción y corrección de textos en latín. Y aunque es verdad que gracias a Internet y a los ordenadores tenemos editores automáticos, estos no son tan fiables como el corrector humano, que sigue siendo una figura fundamental para que libros, noticias, prospectos y todo aquello que se publica esté escrito siguiendo las normas ortográficas y de construcción establecidas en cada una de las lenguas. A las 11 de la mañana, la Fundación Banco de Alimentos de Madrid va a entregar un galardón de reconocimiento a las empresas y asociaciones de Mercamadrid por su apoyo constante desde que comenzó la pandemia. Y es que gracias a estas empresas, el Banco de Alimentos ha podido distribuir 1.250.000 kilos de alimentos frescos a lo largo del año pasado. Mila Benito, que es la directora de comunicación y marketing de esta fundación, nos va a dar en unos minutos más detalles de este acto.
Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad.
Pues sí, señores, ya tenemos a la vuelta de la esquina la noche de Halloween. No es difícil darse cuenta porque toda la parafernalia que conlleva este horror, por lo visto a mucha honra lo del horror, digo, importado de Estados Unidos, copa escaparates, anuncios, redes sociales y fiestas de colegio. Y aquí sobre todo queremos poner hoy el énfasis en las fiestas de colegio, porque la OCU vuelve a insistir un año más en que hay que tener mucho cuidado con lo que compramos, sobre todo si hablamos de niños. Y es que ni todos los maquillajes son inocuos, ni lo son las lentillas de plástico, ni otro tipo de complementos que pueden poner en riesgo la salud de los más pequeños. Hablaremos de ello con Manuel Vivas, que es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Otra cosa distinta es la historia de Halloween. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué tiene como símbolo la calabaza? Hoy en nuestros Expedientes X, Álvaro Martín nos va a explicar todo sobre esta fiesta que ha eclipsado a nuestra tradicional noche de difuntos. Los miércoles son los días en que nos ponemos el delantal con Marga García. Y como Marga es mujer de palabra y la semana pasada adquirió el compromiso, hoy nos va a desvelar todos sus trucos para hacer uno de los platos más codiciados de nuestra gastronomía.
A veces veo croquetas.
Eso sí, si queréis que vuestras croquetas sean mejores que las de vuestras cuñadas, no os perdáis nuestra cocina para gastroamantes. Y estas son solo algunas de las cositas que hemos estado preparando para el programa de hoy. Hay más, pero hay que irlas descubriendo poquito a poco de aquí a la una. De momento lo que ya tenemos en marcha es nuestra rueda de reconocimiento. Y la empezamos como cada día con Nieves Ortiz, que nos recuerda una efeméride destacada de este día. Nieves.
Mira, me voy al cielo porque un día como hoy de 1990, sí, varios astrónomos descubren una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea.
Todas las noches bajo la Vía Láctea.
La palabra galaxia procede de los griegos, los cuales atribuían el origen de la Vía Láctea a las gotas de leche derramadas en el universo por la diosa Hera mientras alimentaba al infante Hércules. Son ese conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidas gravitatoriamente en una estructura más o menos definida. Históricamente, las galaxias se han clasificado de acuerdo a su forma aparente, a su morfología visual y, según los últimos estudios publicados, se estima que existen al menos 2 billones con B de galaxias en el universo observable.
Sí, claro que hay hoy gente que celebra a su santo. ¿Quiénes son, Clara Esteban?
Hoy se celebra San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta de Talavera, que fueron mártires en esa ciudad, en Talavera, en el siglo III. Eran hermanos que se quedaron huérfanos muy pronto. Fue durante la persecución de Daciano, prefecto romano de Hispania. Fue primero Vicente el que fue juzgado y se negó a hacer ofrendas a Júpiter. Se dice que al entrar en el templo el suelo se ablandó y quedaron marcadas las huellas de sus pies y también la de un cetro que llevaba. En Talavera de la Reina hay una losa con esas huellas que se atribuyen a aquel milagro. Ante aquello, los guardias huyeron y Vicente aprovechó también para huir, recoger a sus hermanas y adentrarse con ellas en la sierra, sierra que hoy se conoce como la Sierra de San Vicente, en Hinojosa de San Vicente, precisamente. Allí se escondieron un tiempo en una cueva, pero más tarde fueron capturados en Ávila y martirizados. Sus restos están en el sepulcro de los santos mártires en la Basílica de San Vicente de Ávila. Vicente es un nombre de origen latino que significa el que vence. Hay 114.679 Vicentes en España. El nombre de Sabina es de origen latino, es un gentilicio procedente de Sabina, de esa localidad, es lo que significa, y hay 6.004 mujeres que llevan este nombre. En cuanto a Cristeta, es un diminutivo de Cristo, de origen latino, significa crucificado, y hay 253 Cristetas en España.
Carmen Martín Tejeda, supongo que tenemos refrán para este miércoles.
Para hoy tenemos un refrán que nos dice que a veces la fortuna está del lado de los audaces, que no vale con esperar sentados a que ocurran las cosas, que algo hay que poner de nuestra parte. Dicho de otra manera, al que no se mueve, no le da el aire.
Y el aire suele dar y mucha gloria a Talavera, porque ella es la que sale a la calle a bordo de nuestra unidad móvil para dirigirse siempre a un lugar en el que hay noticia. ¿A dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Sí, hoy nos hacemos eco de un problema habitual con el que se han encontrado los hosteleros en los últimos meses. No encuentran empleados para sus negocios. Es frecuente ver en las cafeterías, bares o restaurantes carteles de "se buscan camareros". ¿Y qué ha pasado? Pues que durante la pandemia muchos de estos profesionales optaron por emplearse en otros sectores y ahora, con el fin de las restricciones, los empresarios no encuentran mano de obra cualificada. Desde los sindicatos aseguran que la gente no quiere trabajar en hostelería porque los contratos son precarios, los sueldos bajos y también hay malos horarios. De todo ello vamos a hablar con el presidente de la Asociación Española de Metres y Camareros, Ignacio Guido.
Y con los oyentes vamos a hablar de lo que nos diga Sergio Martín Romo. Sergio.
Hoy, esas cosas que acumulas o has llegado a acumular porque aseguras que te sirven luego para algo. Has llegado a juntar tapas, chapas, etiquetas para un regalo, acumulas en un cajón cientos de velas de todos los tamaños por si llega el gran apagón, eres incapaz de tirar a la basura ciertas cosas porque sabes que le vas a dar una segunda oportunidad. Nos lo cuentas, 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito y nota de voz. Y hoy hago ruido.
Dice, hago ruido.
No sé yo si...
¿Que el cerdo no he sido yo?
¡No!
Dicho, hago ruido.
Claro, digo, hago ruido. Y sale ahí un cerdo. ¡Oin, oin, oin! Este cerdito fue a jugar al parque con
que los cerditos tienen que ver con el juego, iba a decir con Carlos Honorato,
bueno,
no,
también
con el juego de audiencia visual que ya ha colgado Carlos Honorato.
Madre
en esta
mía.
Cuenta de Twitter, arroba buenos días OM.
Pues va de cerdo, sí, buenos ajá, días Eli. La verdad es que se nos ha ocurrido, esto dicen...
No nos metas en el lío, ¿te ha ocurrido?
No, se me ha ocurrido porque... Alguien dijo, pues yo haré esto cuando vea burros volando.
¿Sí?
Y hay gente que hace la variación de cuando vea los cerdos volando.
¿Es verdad?
Bueno, digo, ¿habrá cerdos volando? Venga, vamos a hacer un reto de cerdos volando. Con las orejitas.
¿Sí?
Parecen más aves que cerdos.
¿Sí?
Bueno, a ver, los datos. Hemos estado investigando. Estos son datos oficiales. En la Comunidad de Madrid había 99.000 cerdos en 1987.
¿Ah?
Y ahora, actualmente, bueno, los datos del año pasado, 2020, 21.000, nada más.
¿Pero qué hemos hecho con los cerdos en la
Nos lo hemos comido.
Madrid?
Son cuatro patas, las traseras, las delanteras y todo lo demás se aprovecha.
Uy, pobre.
Sí, es que...
¿Ha menguado mucho?
Ha menguado
la cabaña de cerdos madrileña.
Bueno,
claro.
Pues alguno de esos cerdos se nos ha colado en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM. Y bueno, están en una imagen en la cual se ven las cabecitas de los cerdos.
Sí.
Y nosotros preguntamos, ¿cuántos cerdos hay en la foto?
Y darás posibilidades,
sí,
me imagino.
Cuatro posibilidades.
Vale. ¿Pueden ser?
58.
58.
59.
Mm-hmm.
60.
Sí.
O 61.
Bueno, pues esto con
una de estas cuatro.
Más que agudeza visual,
contar.
Es paciencia y contar cerdos. Así
y,
de claro.
Y que no se te cuele ningún cerdo, porque quiero...
Bueno, no te despistes.
No te despistes, no sumes de más, no cuentes de menos.
Ajá.
A veces hay alguno que está al revés o abajo, o,
bueno.
En fin. Bueno,
pues
entretenerse.
Hoy es muy sencillito.
Sí.
Yo creo que hoy te van a ganar los oyentes.
Yo creo que sí.
Arroba buenos días OM, entráis, observáis ese dibujo en el que hay
claro.
una piara
sí.
extensa.
Esa es la palabra.
Exacto. Y votáis la respuesta que creéis que es la correcta. ¿Cuántos cerdos hay en la imagen? 58, 59, 60 o 61.
Y a la 1:05 daremos el número exacto.
Y hasta entonces me vas contando lo
Perfecto.
Que me van votando los oyentes.
En ello estamos. Oin, oin.
Hasta luego.
Hala,
arrea, la piara. Es inconfundible, es la voz de Lou Reed, que nos dejaba tal día como hoy, hace 8 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nada, en un poquito más de media hora, a las 11, va a tener lugar un encuentro muy emocionante en Mercamadrid, porque allí la Fundación Banco de Alimentos quiere agradecer públicamente la colaboración de las empresas que han estado con ellos en la pandemia y muy especialmente a todo Mercamadrid por su apoyo constante. Ha sido una ayuda imprescindible que ha permitido que cientos de miles de personas hayan podido y puedan comer a diario. Voy a saludar ya a Mila Benito, que es directora de Comunicación y Marketing de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Mila, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que se ha portado bien Mercamadrid y todas las empresas que colaboran con este grandísimo mercado de abastos, ¿no?
Pues efectivamente, en un año tan duro como ha sido el 2020 y lo que llevamos de 2021, porque no ha bajado la necesidad, el apoyo de todas las empresas que nos han donado alimentos y que han colaborado con nosotros, y muy especialmente las empresas que forman parte del entorno de Mercamadrid y del propio Mercamadrid, ha sido, yo diría que esencial para poder dar ayuda, toda la ayuda que hemos tenido que dar en este año tan duro.
Claro, es que creo que gracias a esa colaboración que habéis tenido con Mercamadrid, casi 200.000 personas en nuestra comunidad han podido tener alimentos frescos, que es algo muy importante para mantener una buena dieta nutricional.
Efectivamente, nosotros aquí tenemos 6 naves cedidas por Mercamadrid, donde todos los días las empresas que forman parte de este entorno nos donan los productos excedentes que nos salen en el día y van a nuestros almacenes. Y ahora mismo estamos atendiendo a 190.000 personas en total en la comunidad de Madrid y en este área de influencia, solo en producto de fruta y hortaliza de aprovechamiento, estamos atendiendo a 33.000 beneficiarios de esta zona. Realmente es una ayuda importantísima, no solo por poder llevar alimentos, sino porque es un alimento que para nosotros sería imposible conseguir, y para las entidades benéficas es un producto fresco que se deteriora con facilidad y desde luego que nos permite cumplir nuestra misión de evitar el desperdicio y el despilfarro de alimentos. Es una parte muy importante.
Bueno, más de 1.250.000 kilos de frutas y hortalizas.
Sí, hortaliza.
Bueno, claro, esto conlleva, Mila, una logística que a mí me parece, así en principio, bastante complicada.
Sí, es complicada porque a diario tenemos entradas de producto fresco en el entorno de Mercamadrid y a diario distribuimos a las entidades benéficas, que son las que a su vez entregan a beneficiarios. La logística y la distribución es lo más complicado de la gestión, digamos. Y al final todo funciona como una maquinaria perfecta porque, bueno, la Fundación Banco de Alimentos de Madrid lleva 25 años operando, o sea, tenemos experiencia y gracias a la experiencia hemos podido afrontar esta crisis que, sin precedentes, ¿no?
Claro, porque es que estamos hablando de una situación muy, muy especial. Es verdad que vosotros tenéis muchísima práctica en este tipo de cosas, pero es que hay que tener en cuenta que hemos tenido una pandemia, que el reparto era más complicado, que la logística, por lo tanto, pues hacía, me imagino, mucho más difícil y que encima, yo no sé en cuánto ha aumentado la demanda, pero claro, habría más personas demandando alimentos que en otros años anteriores.
Sí, desde el, nosotros tuvimos momentos de pico muy grandes. Empezamos, cerramos, para que sea idea la audiencia, nosotros cerramos el año 2019 con 136.000 personas atendidas y llegamos a un pico en abril de 2020 de 236.000.
Madre mía.
Era algo, fue algo insólito. En la crisis de 2008-2009 tuvimos esas cifras. Cerramos el año en 190.000 personas atendidas en total del banco y seguimos en esa misma cifra, atendiendo a 565 entidades benéficas y 190.000 beneficiarios. Son cifras que nunca hemos manejado en el banco. De hecho, es el primer año, 2020, en el que tuvimos que afrontar comprar producto, porque no podíamos abastecernos solo de las donaciones.
¿En qué va a consistir el acto de dentro de un ratito?
Hoy vamos a agradecer a las empresas del entorno de Mercamadrid su extraordinaria colaboración. Aumentaron mucho las donaciones, lógicamente, también bueno, por solidaridad de esas empresas y la colaboración de Mercamadrid, y también porque bueno, la hostelería, sabemos todos la crisis que sufrió, tuvieron que cerrar durante bastante tiempo y hubo mucho producto que, afortunadamente, desgraciadamente por un lado, porque es una tragedia, pero afortunadamente por otro, se pudo recuperar y se pudo entregar. Entonces, bueno, pues ahí digamos que por lo menos esa misión de recoger todo el producto que nos traían y entregarlo a entidades benéficas y personas necesitadas, lo pudimos cumplir. Y pudimos también seguir cumpliendo, que siempre hago hincapié con nuestra misión de no desperdicio, no despilfarro, que es un tema, como sabes, importantísimo ahora mismo.
Ya lo creo. El otro día hablábamos de ello en este programa.
Sí,
Y dábamos algunas cifras muy llamativas. Cada español desperdicia anualmente 31 kilos de alimentos. Es que eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero sobre todo yo creo que tenemos que concienciarnos de que es labor de todos, porque el desperdicio se produce en toda la cadena de la alimentación, desde la producción hasta el consumo final en los hogares, que es altísimo. El desperdicio, que es creo recordar ahora mismo, te hablo de cabeza, que es como un 40%.
Sí.
O sea, que todos estamos implicados y es labor de todos cumplir nuestros objetivos, ¿no? Como país tenemos un compromiso y debemos intentar entre todos cumplirlo.
Si hablamos
hoy, el agradecimiento es para todas las empresas también que nos ayudan a diario, ¿no? a cumplir ese objetivo, que es el suyo también.
Claro que sí. Bueno, en el caso de Mercamadrid hablamos sobre todo de alimentos frescos, pero es verdad que el Banco de Alimentos hace campañas periódicamente para recoger alimentos de todo tipo. ¿Tenéis preparada ya la de este año?
Pues estamos ya con los motores arrancados, justamente en la gran recogida. Empezamos el día 19 de noviembre, pero ya tenemos la web operativa. Y mira, aprovecho vuestra amabilidad abriéndonos los micrófonos para pedir que la gente entre en granrecogidamadrid.org y se pueda apuntar como voluntario o hacer su donación. Vamos a necesitar 8.500 voluntarios.
Madre
para,
mía,
para
sí.
Tiendas. Y es muy importante la labor del voluntario, porque desde el año pasado no podemos recoger alimentos físicos por seguridad y por no evitar contagios lo más posible. Entonces, la labor del voluntario, que es informativo, no tiene que manipular alimentos, pero es fundamental para dar visibilidad a la gran recogida e informar a la gente cuando entra de que estamos con la gran recogida y nos done al pasar por caja. Entonces, animo mucho a la gente, porque que la vida ya ha vuelto a la normalidad, afortunadamente, pero son solo 4 horas de tiempo para dedicar los días 19, 20 y 21 de noviembre y cada voluntario activa muchas donaciones. El año pasado tuvimos una estadística que elaboramos y nos dimos cuenta de que en los centros que hay voluntarios se recoge un 50% más de donaciones que en los que no hay, porque lógicamente informan a la gente.
Claro.
Entonces, yo hago un llamamiento para que nos ayuden.
Bueno, aparte de la buena voluntad y las ganas de ayudar, ¿tienen que tener alguna característica especial o cualquiera sirve?
Mira, no hay ninguna característica, excepto que no admitimos menores, lógicamente. Lo bonito del voluntariado de la gran recogida es que puede ir cualquiera. O sea, tenemos desde grupos de jóvenes que van con sus compañeros de clase o de colegio, participan también muchos colegios con sus voluntarios, y tenemos abuelos que van con sus nietos, y tenemos parejas de novios, familias enteras. O sea, realmente cualquiera puede ser voluntario, porque la labor es súper sencilla. Nunca están solos, están tutorizados siempre por un coordinador, un supervisor de Banco de Alimentos, que les indica lo que tienen que hacer, van con unos petos de uso individual y les informamos todo el tiempo de lo que tienen que hacer. tenemos una experiencia, es que el que hace un voluntariado en la gran recogida repite.
¿Sí? Mila, que creía que se había cortado.
No, que te decía que, que tenemos la experiencia de que los que se hace una vez voluntario en gran recogida, si puede, repite.
Repite.
Un día, sí, que se disfruta mucho.
Sí, es verdad. Bueno, pues ahí dejamos esa dirección, granrecogidamadrid.org. Si nuestros oyentes quieren ser voluntarios en esa gran recogida de alimentos del 19 al 21 de noviembre, pues nada, facilísimo, entran ahí, se informan y a ponerse en marcha. En cuanto al acto de hoy, yo creo que vosotros agradecéis a Mercamadrid su labor, yo creo que debemos agradecérsela todos los madrileños, porque de una manera u otra todos nos hemos beneficiado de esas donaciones. Mila Benito, directora de Comunicación y Marketing de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Enhorabuena por vuestra labor, gracias también por ella y que disfrutéis mucho de este acto.
Muchísimas gracias, Eli. Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es verdad que la historia que vamos a contar a continuación no es nueva porque se ha dado en otras ocasiones, pero cada vez que ocurre, bueno, pues nos llama la atención, nos emociona. Estamos hablando de un parto en la calle. Ocurrió a primera hora del martes pasado cuando una mujer embarazada se dirigía al hospital aquí en Madrid para dar a luz. Iba en su coche, se puso de parto, no llegó y acabó siendo asistida por una pareja de agentes de la Policía Nacional que estaban patrullando por la zona que era Puente de Vallecas. Les hemos bautizado como los polis matrones y se llaman Mercedes y Enrique. Mercedes, Merche, buenos días.
Hola, buenos días.
Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, así que vosotros, Merche, estabais patrullando la ciudad, que se suele decir, ¿no? Y eran las 6 de la mañana. ¿Cómo sucedieron los hechos? Es decir, ¿cómo os enteráis que hay una mujer que está dando a luz en plena calle?
Pues estábamos finalizando ya nuestro servicio, porque eran las 6 de la mañana, íbamos patrullando, como has dicho, y nada, vimos a una persona, un varón, muy efusivo, llamándonos, requiriéndonos, y había parado el coche en el medio de la calle y nos dijo que su mujer estaba de parto. Y corriendo nos dirigimos al vehículo y exactamente nos encontramos a la mujer de parto.
A la mujer que iba con su marido y creo que también iba un niño pequeño, ¿no, Merche?
Eso es. Detrás en la sillita iba el hermanito.
¡Uy, madre! ¡Vaya Dios!
Pero, vamos, nos sorprendió la tranquilidad que tenía. Creo que era el que más templanza tenía.
El niño, claro.
Eso es.
Porque el niño ni se enteraba de nada, el niño, vamos, de excursión a las 6 de la mañana. Oye, Enrique, yo hay una pregunta que siempre me hago en estos casos. Vosotros sois policías y estáis para ayudarnos en todo y es lo que hacéis día tras día. Pero claro, oye, no tenéis, o sí, ahora me lo cuentas, ¿por qué tener nociones de cómo asistir en un parto? ¿O os preparan para esto?
A ver, al final es más las ganas que tengas tú de estar preparado para tu trabajo que al final lo que te preparan aquí, porque al final no es algo que tú vayas a hacer todos los días. Sí que es verdad que, bueno, al final con el tiempo ves que puede pasar y al final pues intentas formarte un poquito, pues eso, en primeros auxilios, en varias técnicas para por si acaso, y en este caso, pues gracias a Dios, Salió todo bien.
Salió estupendamente. Oye, Merche, pero así todo, aunque está muy bien, uno tiene la teoría, si ocurre alguna vez un parto, pero claro, cuando uno se lo encuentra así, porque nadie va preparado, supongo que no salís a patrullar preparados para asistir en un parto, uno pasa miedo, me imagino, ¿no? O susto, por lo menos.
Uno pasa nervios, ya, más que otra cosa, pero realmente hay que actuar y no da tiempo a pensar. Solo actuar, intervenir y que salga lo mejor posible.
Enrique, ¿tú qué hicisteis cada uno de vosotros? O lo hizo, la mayor parte la hizo la parturienta, evidentemente. Pero ¿cuál fue vuestra misión? ¿Cómo atendisteis a esta mujer?
pues como pudimos, porque al estaba sentada en el asiento del copiloto y pues como pudimos nos pusimos unos guantes y pues según iba saliendo el bebé, pues le ibas agarrando la cabecita, lo ibas girando un poquito hasta que ya lo acabó de expulsar la mami. Y ya comprobamos que estaba todo bien, mirarle fosas nasales, estimularle un poquito la espalda hasta que empezó a llorar. Y nada, ya ponérselo piel con piel, tapar al bebé y a la mami hasta que llegara la ambulancia.
Merche, es vuestro primer parto, me imagino, ¿no?
Nuestro primero, eso es. Y yo creo que en nuestra carrera laboral no creo que se nos dé mucho más.
Bueno, pues, oye, dentro de todas las cosas que veis por las calles de Madrid cada día, hombre, supongo que es una gran satisfacción una vez que el niño ha nacido, que como dice Enrique, ya está piel con piel con la mami, que llega el SAMUR, que está todo perfecto, uno se tiene que ir a la cama encantado de la vida.
Uno se tiene que ir a la cama sin poder dormir. Dándole vueltas, pero orgullosos de que haya salido todo bien y sobre todo de poder ayudar en ese momento tan importante.
Enrique, ¿tú también te costó luego conciliar el sueño?
Pues bastante, si digo la verdad. Me creo que esto fue a las 6 de la mañana cuando nos requirieron y yo creo que debí quedarme dormido a las 11 de la mañana.
Ya, bueno, con mucha alegría en el cuerpo.
Con muchísima.
Claro, el niño se llama Rodrigo, si no me equivoco. Enrique, ¿habéis vuelto a ver al niño o sabéis algo de él?
Pues teníamos la intención de acercarnos ahora a hacerle un regalito a la mami y al bebé, ahora por el hospital.
Sí.
Porque la verdad que esto, como decía la compañera, no creo que se suela hablar muchas veces y es un recuerdo para llevarte.
Hombre, yo creo, Merche, que quien nos tenía que dar un regalito es la madre. Porque yo me imagino, las que hemos sido madres, en esa situación, encontrarte con que no llegas al hospital, que te das cuenta de que no hay manera, y encontrarte dentro del coche, como tú decías, sentada con el cinturón, con el otro niño de 2 años en el asiento de atrás, sin saber muy bien qué es lo que va a ocurrir. Quiero decir que si vosotros pasasteis vuestro rato de nervios, me imagino que la madre y el padre tampoco estaría muy tranquilos.
El padre creo que es el que más en shock estaba, la verdad. Pero realmente hizo bien en pararnos y poder asistir. Era el momento porque no les daba tiempo a llegar al hospital. Así que no necesitamos que nos regalen nada, ya nos regalaron el momento, que es lo más importante.
Bueno, mira, la suerte que tiene Rodrigo es que para siempre va a tener una madrina y un padrino en la policía Nacional. Yo creo que hay que nombrarle poli honorífico o algo así a ese niño por haber estado decidido salir al mundo en este momento. Merche, Enrique, que quiero aprovechar la ocasión para rendir un homenaje a toda la Policía Nacional, que sois estupendos, que estáis... muchas veces decimos, mira, que está la policía porque... En fin, a lo mejor no estamos cumpliendo con todas las normas, pero es verdad que siempre estáis ahí para ayudarnos y eso nos da siempre mucha seguridad. Así que cuidaros mucho, dadle un beso a Rodrigo ahora que vais a verle al hospital de nuestra parte y nada, a seguir trabajando, que ya te digo que es algo que nos deja a todos, en fin, pues eso, con mucha tranquilidad.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente. Hasta luego, buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Camarero, lléname la copa, que voy a brindar por esa mujer que no se enamora.
Pues este señor que está cantando a lo mejor se queda con la copa vacía, porque es que faltan camareros. La reactivación de la hostelería desde el verano ha hecho que la demanda de trabajadores se dispare y por lo visto pues no hay oferta suficiente para cubrir esa demanda. Gloria Talavera está con el presidente de la Asociación de Maîtres y Camareros para que nos explique las razones por las cuales ellos creen, pues eso, que la gente o no quiere o no puede o no hay suficientes personas para ser camareros. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, y muchos hosteleros nos dicen en los últimos meses que no hay manera de encontrar camareros para sus negocios. Nos lo han repetido en numerosas ocasiones y que ellos mismos se tienen que poner a despachar en la barra a los clientes, meterse rápidamente a la cocina para que no falten esos pedidos. Y esta mañana por eso queríamos quedar con Ignacio Guido, es el presidente de la Asociación de Maîtres y Camareros de España. Así está la situación. A vosotros también nos llegan esos mensajes. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, nos llegan mensajes por parte de personal de sala que concretamente pues están ahora teniendo ofertas de trabajo que son menos atractivas de los que había antes de la pandemia y bueno, pues son en muchos casos el precio por hora pues bastante bajo.
¿Cuánto puede llegar a cobrar un camarero en estos tiempos?
Bueno, pues normalmente un camarero en torno a los 1.000 euros, 1.100, 1.200, dependiendo también del contrato, porque hay ocasiones que se contratan camareros por 6 horas, por 8, dependiendo de... o medio jornada.
¿Y en esa jornada, con ese precio, tú consideras que está bien pagado o deberían cobrar mucho más por el esfuerzo que realizan?
Bueno, ese es el precio que yo creo que mínimo que se debería de cobrar, pero ahora mismo se está cobrando menos. Hay ofertas de 700 euros, 600, por media jornada, que bueno, luego a veces se puede hacer alguna hora de más, pero bueno, el caso está que si lo comparas con una jornada completa o con los precios que teníamos anteriormente, pues son mucho más bajos.
Hay mucha gente, por lo tanto, que después de esta pandemia ha decidido optar por otros campos profesionales. Tú conoces a un camarero que ha dicho, me voy a dedicar al mundo de la jardinería.
Sí, concretamente un maître que lleva pues más de 35 años trabajando en el sector. Actualmente no encuentra ninguna oferta de trabajo que tenga un sueldo que a él le parezca conveniente, puesto que los sueldos han bajado desde la anterior crisis, se han agravado ahora con esta pandemia y bueno, pues esta persona concretamente pues ha encontrado un puesto de trabajo de jardinero, trabaja de lunes a viernes por las mañanas de turno seguido y bueno, pues más o menos cobra lo mismo que trabajando de partido, fines de semana, festivos en un restaurante como maître.
¿Cuántas horas tiene que echar un camarero para obtener un sueldo digno?
Bueno, un camarero normalmente pues está en torno a las 8 horas, aunque siempre se puede hacer alguna hora más porque haya más trabajo o porque la empresa acuerde con el trabajador una hora más que se puede hacer. Pero
esto se cumple, Ignacio, porque yo muchas veces voy a tomar un café a un restaurante a las 10 de la mañana, vuelvo a las 10 de la noche y sigue la misma persona en la barra.
Sí, normalmente se suele hacer el turno partido, que se van después de comer, vienen antes de la cena, pero sí es cierto que también hay turnos seguidos. Normalmente quien hace turnos seguidos suele ser de mañana a tarde y otro turno de tarde a noche, etcétera. Pero sí es cierto que bueno, hay turnos seguidos que se hacen bastantes horas y bueno.
Decías además que en esos turnos seguidos muchas veces los dueños de los negocios están recaneando hasta la dieta que se les daba anteriormente, antes de la crisis del coronavirus, a los empleados.
Sí, bueno, lo que comento es eso, que nos están llegando personas del sector diciendo que bueno, pues que ya no están recibiendo las dietas que recibían en su trabajo, en su restaurante o en su centro de trabajo, y el problema está que bueno, cuando una persona está trabajando de partido no hay mayor inconveniente porque en ese hueco puede comer, pero una persona que hace un turno seguido por volumen de trabajo, por etc, etc, no puede comer o no tiene la dieta, pues si no tiene un hueco para comer, pues al final se tira una jornada completa seguida sin comer, y el problema es que puede dar pues dolores de cabeza, jaquecas, cansancio, puede dar lugar a problemas gastrointestinales con el tiempo de ayunar, y bueno, y es una cosa que no entiendo por qué se está haciendo ahora, pero hay muchos centros de trabajo que están ahorrando en dietas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio Guido, que es el presidente de la Asociación de Metres y de Camareros. Con él hemos también querido analizar cuál es la situación de este campo profesional, cómo están las cosas en España. Esperemos que alguien tome cuenta de todo lo que hemos dicho.
Sí, espero que sí, que vayan cambiando las cosas y que poco a poco se valore la profesionalidad y que volvamos a los tiempos anteriores, no solo que el camarero también obtenga un sueldo más digno y mejor conciliación familiar y mejor vida en el trabajo, sino que también, pues, digamos que en la hostelería haya mejor nivel. Y que estamos perdiendo con el tiempo por estas políticas de bajos costes y de que cualquier persona puede valer de camarero. Que sí puede valer cualquier persona que tenga ganas, pero las personas profesionales y formadas ya con estudios en la profesión, pues son las personas idóneas para
enseñar, desempeñar esta fuerza.
Nuevos y para seguir con este bagaje de buen hacer en la sala y en los restaurantes.
Muchísimas gracias. Esperemos, por lo tanto, Eli, que llegue este mensaje.
A ver si es verdad y encontramos camareros, teniendo en cuenta que el paro juvenil, por ejemplo, es altísimo en nuestro país. Oye, pues no está de más que nuestros jóvenes también se formen en oficios que hacen mucha falta.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Nada, ya tenemos Halloween a la vuelta de la esquina y esto se ve perfectamente en todos los escaparates de las grandes superficies, la juguetería, los bazares. Bueno, y como cada año, hay que recordar a todo el mundo que hay que tener mucho cuidado con lo que compramos, especialmente si hablamos de disfraces infantiles, y mucho cuidado sobre todo con esos otros componentes de los disfraces que van más allá de lo que es la pura ropa. Hablamos de maquillajes, hablamos de lentillas de plástico, en fin. Desde la OCU nos van a dar unos cuantos consejos para poder elegir bien. Tenemos ya con nosotros a Manuel Vivas, que es portavoz de OCU. Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya sabe que todos los años nos dais los mismos consejos, pero no está de más repetirlo porque seguimos viendo mucho disfraz, por ejemplo, con telas que yo no sé si son las más adecuadas.
Pues mira, precisamente hace poco hemos analizado las telas de algunos disfraces y la verdad que hemos comprobado que si llevan el marcado CE, ¿vale?, como sí, en Europea, y llevan además el nombre y dirección del fabricante, normalmente no va a haber problemas de inflamabilidad, es decir, no se van a quemar con la rapidez explosiva que se quemaban antiguamente los disfraces y por eso resultaban tan peligrosos para los más pequeños. Uh-huh. Pero sí que hemos observado otros problemas que son comunes a los disfraces, ¿no?, y que conviene tener en cuenta, sobre todo si son niños pequeños, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, pues cuéntanos, por ejemplo, cuáles son los problemas y en qué nos tenemos que fijar.
Muy bien, en el caso de los disfraces, pues que si son niños pequeños, no utilicen, que no haya complementos o accesorios metálicos ni cortantes, que sean de goma y de plástico. Cuidado con los cordones que estén cerca del cuello. Si es para un niño pequeño, pues deberíamos de quitarlos, igual que deberíamos de arrancar las piezas pequeñas que pudiera tragarse en un momento dado. Además, si llevan capucha, careta o máscara, pues asegurarse que no le limitan la visión, porque por la noche pues lo más fácil es pegarse un trompazo, ¿no?
Ya, ya.
Y si es largo, pues igual, que no supere los tobillos del niño por el mismo motivo. Tampoco es mala idea lavarlo, cuando se pueda, que no es habitual, hay que comprobar que se pueda lavar, y si no, pues por lo menos airearlo pues 48 horas antes para limitar la concentración de sustancias potencialmente peligrosas, pues que llevan estos tejidos con tantos colores y con tantas historias.
Y luego, perdona, Manuel, hay dos cosas que a mí me suelen preocupar mucho. Una son los maquillajes. Es verdad que existen maquillajes. Hombre, las películas, las televisiones tienen unos maquillajes especiales que sirven para cubrir todo el cuerpo en un momento dado, ¿no? Pero es verdad que muchas veces para disfrazar al niño tiramos o bien de maquillajes que hemos comprado en estos bazares baratísimos que no sabemos muy bien ni para qué sirven, o en otras ocasiones lo que hacemos es utilizar productos que tenemos por casa para pintarle al niño, no sé, la cara de blanco con betún de zapatos. Quiero decir, con estas cosas también hay que tener muchísimo cuidado.
Pues sí, Si podemos comprar un maquillaje especial para niño, pues mejor que mejor, ¿no? Y recordamos pues lo que decíamos antes, que lleve el marcado CE con el nombre y dirección del fabricante.
Sí.
Si no tenemos un maquillaje infantil, bueno, pues el maquillaje de mamá también nos puede valer. En cualquier caso, no embadurnemos la cara del niño de arriba abajo, ¿vale? Porque los maquillajes sabemos que son un cóctel de sustancias muy diferentes y algunas pueden causar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, ¿no? Sobre todo en la piel de los más pequeños. Por eso, si observamos cualquier reacción, hay que lavar la cara con agua pues muy rápidamente. Y no son los maquillajes, ¿eh? También es habitual pues pintarle las uñas de colores, ¿eh? Cuidado, porque llevan disolventes, así que insistimos, si son niños pequeños que se van a llevar las manos a la boca, mejor no les pintemos las uñas. Y luego hay otro producto también, relacionado con el maquillaje que a lo mejor no tenemos muy en cuenta, son los sprays de tintes para el pelo, ¿vale? Conviene evitarlos por el mismo motivo, llevan un montón de productos y sustancias químicas y al aplicarlos sobre la cabeza del pequeño pues es fácil que inhale alguno de ellos, así que antes que pintarle el pelo pues colocarle un gorro, una peluca, un sombrero, algo parecido.
Y luego hay un complemento, fíjate, Manuel, me comentaba hace esta misma mañana, me comentaba una compañera de este programa que una amiga suya le había colocado al niño unas lentillas de colores, atención, en los ojos para completar el disfraz. Eso es una barbaridad, o por lo menos a mí me lo parece así de entrada.
Pues hombre, a mí también me lo parece. Es verdad que tampoco no es lo mismo un niño de 8 años que una chavala de 14 o 15. Lo que no debemos hacer en ningún caso es comprar estos complementos en bazares o tiendas de disfraces. Si queremos, pues si el niño, bueno, el chaval, porque un niño no debería llevar este tipo de lentillas, pero si un chaval, un preadolescente que insiste en llevarlo, pues los venden igual en la óptica. A lo mejor son un poco más caros, pero eso sí, va a haber un profesional que le va a mirar cómo le sientan, si no le hacen daño, y le va a dar una serie de recomendaciones de uso.
De todo luego, hombre, fíjate, si ya siempre nos recomendáis no comprar gafas en lugares que no sean una óptica, hombre, y a unas lentillas que están en contacto con el ojo, parece de lógica que es una atrocidad comprarlas en bazares, que sean de plástico, o comprarlas por internet. Que claro, ahora es, como tenemos internet, pues la cosa es muy sencillita y no sé si vosotros recomendáis o no que adquiramos este tipo de productos. Ya no hablo solo de las lentillas, ¿eh? Hablo también de maquillajes o incluso de disfraces a través de nuestro ordenador.
Pues en principio no. En principio no es recomendable, sobre todo porque estamos hablando de eso, de niños, ¿no? Y que hay que protegerlos especialmente. Entonces, hay muchas falsificaciones en este tipo de productos y más en internet. Entonces, mira, mejor ir a una tienda física y ver, fijarse bien en el etiquetado, pues eso, que es un marcado CE, que tiene nombre y dirección del fabricante y que vemos claramente que se trata de un juguete, porque normalmente los productos que están enfocados a un uso infantil suelen tener unas mayores pruebas de seguridad.
Bueno, pues hasta ahora yo tengo recopilado, sobre todo si hablamos de disfraces en general, pero ya sobre todo si hablamos de disfraces para niños, que tengan siempre el etiquetado, si podemos lavarlos antes de que se los pongan, porque lo permite el disfraz, oye, pues vamos a darle una agüita, que decía el otro, ¿no? Cuidado con los complementos, cuidado con los maquillajes, es mejor siempre ponerle al niño una peluca que pintarle el pelo de un color, porque puede tener reacciones alérgicas. Cuidado con los más pequeños y esos objetos también muy chiquitines que pueden aparecer en los disfraces, mejor que sean de goma que de metal, mejor gomas que cordones, cuidado con la largura, cuidado con las caretas y la visibilidad del niño. No sé si me dejo algo más, Manuel.
Pues una cosa importante este año.
A ver.
Es usar la mascarilla, ¿vale?
Ah,
sobre
bien.
Todo cuando estemos en interiores. Y se me ocurre un truco para que el niño la mantenga todo el tiempo posible, que es algo tan sencillo como pintarle una cara, una calabaza, una mascarilla, que le parezca pues un juguete más, una parte del disfraz, y la lleve pues el máximo de tiempo posible. Evidentemente, cuando coja las chuches se las va a comer rápidamente. Pero bueno, entre chuche y chuche, si puedo llevar la mascarilla, mejor que mejor. Pues sobre todo pensando en esas fiestas en las urbanizaciones en las que van a ir 10, 12, 14 niños juntos de puerta a puerta, ¿no?
Bueno, pues mucho cuidado con lo que hacemos con los niños. No les dejemos hacer lo que les dé la gana, que los niños, oye, son muy suyos. Por cierto, y aparece, no me acuerdo en qué periódico, pero aparece en un periódico que en muchos colegios se está recomendando o incluso prohibiendo que los niños se disfracen de cosas que luego pueden tener un efecto psicológico en ellos, como el famoso disfraz de lo del calamar este, que se ha puesto tan de moda, el juego del calamar. No sé si en la OCU, en fin, hacéis este tipo de estudios, pero en cualquier caso, hombre, tengamos cuidado también con estas cosas, ¿no?
Por supuesto, no olvidemos que al final los padres somos los responsables últimos de la educación de nuestros hijos, no son el colegio, ¿no? Bueno, pues desde luego esta serie en absoluto es recomendable para chavales. Así que, evidentemente, un disfraz que se va a ser una serie que no está recomendada para niños, pues mejor evitarlo en la medida de lo posible, claro.
Muy bien, pues Manuel Vivas, portavoz de OCU. ¿Tú eres de disfrazarte en Halloween, por cierto?
Yo bastante tengo con disfrazar a mis dos pequeños.
Ah, bueno, serán el ejemplo del colegio, me imagino, claro. Sí. Teniéndote a ti como padre, irán, vamos, niquelaos. Manuel, que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias
porque OCU siempre está ahí cuando os necesitamos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Tú te disfrazas, Sonora, con Halloween?
Sí, sí, sí. Una vez me disfracé. Una vez.
¿De qué?
Creo que de ratón o algo así.
Pero vamos a ver. Yo no entiendo nada. ¿Por qué? Mira, yo soy... Lo voy a decir porque es que además lo saben los oyentes.
Okay.
Yo soy antidisfraz y anti-Halloween fundamentalmente.
Pero si te invitan a una fiesta...
Me parece una fiesta horrorosa.
Ya.
Es fea, bueno, estéticamente. A mí no me gusta. Ya está, punto. Pero entiendo que los disfraces tienen que ir relacionados
con
el
persona.
Tema de Halloween. No con el tema de Halloween. Ya. Es decir... monstruos,
sí.
Cosas, esqueletos,
zombies. Sí.
Ya, ¿por qué la gente de pronto se disfraza de ratón?
¿O bueno, a ver, era un ratón ya muy perjudicado. Que ya estaba.
Un ratón perjudicado.
Ya había caído en una trampa.
O sea, era un ratón
o algo.
Medio muerto.
Sí, sí, sí,
porfa,
sí.
Un ratón zombie. Porque ahora todo se arregla poniendo zombie.
Te pones ahí un manchurrón en la cara.
¿Qué, ¿qué tiene el niño? Un disfraz de vaquero zombie. ¿Qué te...? Pasta dentrífica zombie. Todo es zombie. Pero bueno.
Todo zombie.
Claro. Bueno, que no vamos a hablar de disfraces,
no,
sino del
este
juego.
Este año me disfrazo de cerdo.
Uy, pues,
a ver.
Por favor.
Es lo zombie. Que toca. Zombie. Cerdo, un zombie. Cerdo zombie. Ojo.
Bueno, ¿cómo llevamos nuestro reto de agudeza
el
visual?
El juego de los cerditos en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Hemos puesto una foto con un montón de caritas de cerdo. ¿Cuántas son? ¿Cuántos cerdos hay en la foto? Pues por mayoría, bastante aplastante, el 57% se decantan por 60.
60,
luego
muy
también
bien.
Hay y empate con el 14% de las opciones 58, 59 y 61.
Vale.
Hay que contar, ¿eh?
Sí, sí, hay que contar, hay que contar.
Y hasta la 1 menos 5 no daremos la respuesta.
¿Sabes lo que pasa? Que me da la sensación de que los oyentes ya no se fían mucho de ti. No. Aquí debe haber trampa.
Bueno, ya veremos.
Bueno, de aquí a la 1 puede dar la vuelta a la encuesta o no. Puede seguir así como está.
Yo no
está.
Me fiaría. De un ratón zombie no me fiaría.
Y de alguien que se va a disfrazar de cerdo zombie menos. Hasta luego, Norato.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.